UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro podcast. Hoy os presentamos a Alejo Reina, un joven actor y dramaturgo que vive aquí cerquita, en La Vega Baja, concretamente en Catral. Bienvenido, Alejo.
Hola, muy buenas.
Como futuras periodistas, nos gusta estar pendiente de lo que pasa en la calle y sobre todo en el arte. Y más si es sobre todo talento que tenemos cerca. La música y el teatro, para mí por lo menos, van cogidos de la mano. Y por ese motivo, hoy queremos abrir una etapa nueva en el podcast, hablando de teatro emergente.
Exacto. Muchas veces nos centramos en las grandes producciones de Madrid, pero hoy nos hace especial ilusión traer a alguien de la zona. Alejo representa un poco lo que hablábamos al principio del programa, ese reto de sobrevivir en una industria con muchísima competencia. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por venir a charlar con nosotras.
Muchas gracias por invitarme a vosotras.
Bueno, para empezar, ¿en qué te inspiraste o qué fue lo que te llevó a hacer precisamente esta historia?
Bueno, pues Tulipanes al Alba surgió de, bueno, una novela que nos casi medio obligaron a leernos en el instituto, pero bueno, que al final fue Soldados de Salamina, que al final, bueno, pues me sirvió para algo, ¿no? Y pues ya leyéndola dije, wow. Esta historia es muy interesante desde otra perspectiva. Quiero decir que el libro era interesante, pero quería darle otro enfoque. Y desde ahí empecé a elaborar la historia de Julián y Vicente en Tulipanes al Alba y del desarrollo de la homosexualidad dentro de la Guerra Civil, dentro de un contexto de ese contexto tan complicado para la homosexualidad.
Y bueno, yo tuve el placer de estar allí en los ensayos de la obra Tulipanes al Alba y se me vino a la cabeza una pregunta y es, ¿no pensaste alguna vez que te venía muy grande hablar sobre la Guerra Civil?
Wow, siempre. Sí, o sea, yo creo que el síndrome del impostor es algo que te sigue a todas partes a donde vas y con todo lo que haces. Claro que me sentí muy pequeñito, pero bueno, lo que más me ayudó fue el tiempo que le dediqué a estudiar, a leer libros sobre la Guerra Civil, a informarme sobre el tema para poder incluso llegar a un poco de todo lo que abarca el tema. Y claro, al final, en un proyecto en el que tú abarcas un tema tan delicado, claro que te sientes pequeño, te sientes muy pequeño. Entonces, el esfuerzo es mayor por llegar a esas expectativas o llegar a ser fiel con la realidad. La mayoría de mis esfuerzos se fueron en eso, en ser fiel a la realidad y que todo entrase dentro de un contexto real, de algo que podría haber pasado de verdad y que pasaba de verdad.
Bueno, ¿y cómo conseguiste transmitir un mensaje tan bonito dentro del contexto que es la Guerra Civil, que es algo horrible?
Bueno, gracias por lo de bonito.
Me he visto la obra, por lo que sea.
Pues yo creo que la clave estuvo en tratar el tema con la mayor delicadeza posible. Ya no bonito, porque como dices tú, el contexto era horrible para el desarrollo de esa trama, para lo que yo planteaba y para lo que sucedía, porque la homosexualidad en la guerra sucedía, bueno, y en la guerra y en el 1936
y sucede,
o sea, hablamos de que es algo innato en los seres humanos, la homosexualidad,
¿no?
Amar, y da igual el contexto histórico en el que estés, pero claro, en un contexto en el que de tantas limitaciones, como lo fue, bueno, la Guerra Civil, el auge del fascismo, la dictadura franquista y luego la posterior censura, momentos tan delicados necesitan de una sensibilidad especial para ser tratados de una forma en la que el público llegue a conectar realmente con el problema, con la persona que está sufriendo, con las personas que están sufriendo esta censura, lo que hablaba antes, el auge del fascismo, todas estas limitaciones para amar. Entonces yo creo que el punto ahí era buscar la delicadeza, o sea, alcanzar el punto con la mayor sensibilidad y delicadeza posible.
¿Y cómo fue el proceso de seleccionar a los actores que iban a aparecer en la obra?
El proceso fue a largo plazo. Yo con el tema de la función, bueno, yo no esperaba ni siquiera estrenarla. Fue gracias a mi querido Paco Illán que hizo posible y lo hizo realidad este proyecto. Entonces yo iba tanteando un poco porque yo, para hacer teatro hay que estar en el teatro, hay que ver teatro, hay que ver a la gente trabajar dentro del teatro. Entonces tú ojeas al final, tú dices, esta persona, este actor, esta actriz, me podría casar en este proyecto que estoy haciendo, lo voy a mantener, lo voy a tener en mente, lo voy a tener en cuenta. Y al final, cuando el proyecto se lleva a cabo, cuando el proyecto ya toma unas bases reales, tú dices, pues tengo este elenco pensado. Muchas veces es por casting, pero en este caso no fue necesario casting, porque tenía los personajes muy ceñidos y los actores que yo quería que estuviesen, porque decía, es que esta persona tiene que tener este papel dentro de la obra. Entonces se lo ofrecí y muy amablemente aceptaron.
Y bueno, me gustaría pues saber que, siendo un actor tan emergente, bueno, has hecho una obra que es muy profesional, como ya he dicho, yo la he visto y a mí me sorprendió mucho. ¿Cómo la has promocionado?
Bueno, la promoción de esta función fue un poco boca a boca en cuanto a que era quizá algo raro que se veía en el pueblo en ese momento, que alguien tan joven se...
Y del pueblo, además.
Claro, y del pueblo era algo raro que sucediese, que se abarcase a un proyecto tan grande, ¿no? Y también, al final las redes sociales, al final pues, pero mayoritariamente el boca a boca, la publicidad, el hecho de que fuese algo extraño que un joven tuviese esas ambiciones.
Esta pregunta no te va a gustar porque sé que eres muy indeciso. Si mañana se hiciera una película de la obra de Tulipanes al Alba, ¿qué artista o grupo elegirías para la banda sonora? Para que lo compusiera.
Wow. Además, es una pregunta trampa porque tú sabes que soy malísimo con los nombres.
Ahora va a decir una persona que no existe.
Sí, es que probablemente. No, sí. Ha sido.
Puedes buscarlo.
Ha sido traicionera, sí. No, a ver, así que se me venga en mente, pues contaría sin duda por su estilo con el compositor del musical Hamilton, que Andrea, has sido mala en esto porque yo soy malísimo con los nombres y ahora mismo no me acuerdo del nombre de este profesional, de este artista. Pero sí, contaría con él. Primero, preguntaría por su nombre, recordaría su nombre y contactaría con él.
¿Y sentiste apoyo por parte del pueblo?
Sí.
De Catral,
sí. No, sí, conté con todo el apoyo, además de amigos y familiares. El pueblo se involucró de una manera. Nosotros tuvimos dos funciones de Tulipanes, viernes y sábado.
Y
llenaron la sala, el auditorio, los dos días. Y me sentí súper afortunado del recibimiento que había tenido en el pueblo. Y la verdad que, wow, sí.
¿Y por parte del ayuntamiento?
No, por parte del ayuntamiento sí, o sea, hubo un total apoyo en la cesión de instalaciones, en tema de apoyo económico, sí, o sea, tanto del ayuntamiento como del pueblo de Catral tuve un total apoyo, un apoyo incondicional. Además, es muy difícil confiar en alguien tan joven, sin experiencia. Y se lo agradecí, vamos, con el alma, de que pudiese, me hubiesen podido dar esa oportunidad.
Bien. Bueno, y aquí venimos a por exclusivas. Cuéntanos un poco si tienes algún proyecto en mente.
Wow. Sí, ahora mismo sí. en cuanto a dramaturgia de textos, sí, tengo un proyecto en mente en el que profundizo más, bueno, todavía no está completado, ¿no?, pero estoy trabajando en ello, en el que profundizo más un poco en mi experiencia y en la de los jóvenes que me rodean al aventurarse, por ejemplo. Bueno, yo es que me fui a vivir a Madrid para estudiar dirección de escena e interpretación. Entonces, con todas las vivencias que experimenté y las vivencias de los jóvenes de alrededor de mí, que bueno, mis amigos y tal, me han inspirado a escribir sobre ello, sobre las dificultades que tenemos los jóvenes emergentes, pues eso, para emerger, para hacernos un huequito dentro de la industria. Y luego sí, quiero que sea una obra bastante visceral respecto a la psicología de lo que se te pasa por la cabeza cuando estás allí solo, nadando casi a contracorriente. Y entonces quiero escribir, o sea, estoy escribiendo sobre ello, y ahora mismo estamos con un proyecto colectivo, de dirección colectiva, en el que vamos a estrenar en junio, en el umbral de primavera, en Lavapiés. Vamos a estrenar eso, una creación colectiva de unos ciclos de teatro clásico, en el que vamos a estrenar El desdén con el desdén y El perro del hortelano.
Y ahora, aprovechando, somos un podcast de música, ¿no? Y a nosotras la música es lo que más sabemos, desde luego que de teatro se intenta. Quiero saber un poco la importancia que tiene para ti la música en tus obras.
Bueno, tú misma lo has dicho muy bien al principio del podcast, que es que la música y el teatro están muy unidos, y añado que yo creo que el teatro es capaz de abarcar todas las artes, toda la pintura, la música, la interpretación, todo, es capaz de abarcar todas las artes en una. Y, por supuesto, el papel de la música es un papel fundamental dentro del teatro. ¿Cómo abarqué yo el tema de las piezas musicales dentro de Tulipanes al Alba? Bueno, para empezar, quiero aclarar que mi forma de trabajar es intentando siempre darle el símbolo a lo que vaya a aparecer en escena. Creo que todo lo que sale en escena adquiere valor de símbolo, y la música es un factor más dentro de los sistemas de escenificación. Bueno, perdonad, porque como...
Nos va a explicar ahora una clase de teatro.
No, sí, bueno. No, es que dentro del tecnicismo del teatro hay muchos nombres de tortugas, como dice mi querida Alma Vidal, y sistemas de escenificación es uno de ellos. Bueno, son todos los factores que se recogen dentro de una puesta en escena, y la música, pues eso, es un factor más dentro de esos sistemas de escenificación. Y entonces, inevitablemente adquiere, cuando proyecto una pista musical, canto una canción a capela, hago un ritmo en una función, a todo eso adquiere un valor de símbolo. Y tengo que decir algo con lo que estoy poniendo en escena. Entonces, con eso en cuenta, yo me dejé llevar mucho por la ópera de Verdi, por las piezas de Verdi, por las piezas de Fauré. Yo quería... me dejé llevar por la ópera porque yo tenía una idea muy ceñida de que quería que la función, a medida que avanzase, fuese como ver un funeral en directo. La preparación del cuerpo, el lavatorio del cuerpo y la posterior muerte. Entonces quería que las piezas musicales que sonasen fuese un requiem. Entonces yo busqué el Requiem de Fauré, precioso, por cierto, porque lo tenéis que escuchar. Bueno, y que se incorpora, pues eso, Verdi también, músicas de la época, Mon Abel, luego también una música más contemporánea, los zafiros. Entonces todo iba dentro de un hilo simbólico, en el que cada pieza que se proyectaba, sí que es verdad que dentro de la función había mucha presencia de la música, entonces cada pieza que se proyectaba debía decir algo. Debía comunicar algo, debía hacer empatizar al público con algo. Entonces, eso era lo que se buscaba dentro de la función. Entonces, pues mi trabajo partió a partir de ahí, de tener que decir algo con todo. Y con la música, por supuesto, porque fue un papel fundamental dentro de ella, de la obra.
Bueno, ahora viene nuestra clase de historia favorita en el teatro. Alejo nos va a hablar un poco, nos va a dar un poco la chapa, pero la chapa de la buena.
Pero va a ser entretenido, claro, te prometo.
Es educativo todo, en este podcast es educativo.
Bueno, pues aprovechando un poco que este podcast va sobre la influencia de la música en el teatro, yo, bueno, quería explicar que, bueno, que sí, quería profundizar un poco en que el teatro es música. O sea, y no hace falta realmente que se proyecte una pieza musical, una pista, que se cante, que veamos un teatro musical, un Rey León o algo, para que veamos la influencia de la música en el teatro. En el mismo, bueno, en España tenemos una tradición grandísima teatral y cultural que parte de nuestro bendito siglo de oro, con el tratamiento del verso, con las de Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, bueno. Y aquí también hay música. En el verso también hay música. ¿Por qué? Porque todo en el verso sigue una métrica, un ritmo. Yo cuando recito a Lope de Vega y digo, contento estarás, amor, de hacer en mí con tu llama más levantada mi fama, cuanto es mayor tu rigor, estoy hablando en octosílabos. Contento estarás, amor, de hacer en mí con tu llama más levantada mi fama. Entonces, estoy hablando en octosílabos. Y aparte, le estoy dando una musicalidad al verso. Cuando recito un poema, recito, yo qué sé, Alberti. Oh, virgen remadora, ya clarea el alba luz sobre el llanto de los mares, contra mis casi hundidos tajamares, arremete el mastín de la marea. Hay una musicalidad detrás de lo que yo recito. Entonces, la presencia de la música en el teatro es vigente, está vigente desde siempre. Ya me voy un poco ya nos vamos del verso, nos vamos, por ejemplo, a la zarzuela.
La famosa zarzuela. Muy español.
Que también comenzó en el siglo de oro, porque la primera zarzuela la escribió Pedro Calderón de la Barca. No recuerdo ahora mismo cómo se llamaba. Se me ha ido. Pero bueno, decir eso, que se escribió en 1656, de la fecha sí que me acuerdo. La primera zarzuela que apareció aquí en España, las zarzuelas son inspiradas de la ópera italiana y vienen a España, pues eso, como piezas que se entremezclan con piezas musicales, o sea, escenas que se entremezclan con piezas musicales, piezas cantadas, para que... para dar otro tipo de espectáculo, ¿no? Dentro de los corrales de comedia, por ejemplo. Y luego ya nos vamos ya coetáneamente nos vamos a la ópera. La ópera también, ¿qué decir? De la flauta mágica de Mozart o la Traviata. Nos vamos a las más clásicas, ¿no? Pero sin duda, dentro del teatro nunca ha dejado de existir la música. Y ahora nos vamos un poco más adelante, por ejemplo. Nos vamos un poco más contemporáneos, el teatro musical, que llegó a España aquí a la época de los 70, 70, 80, por ahí. Con Broadway, con el teatro de Nueva York. Entonces, eso, siempre hemos tenido gran influencia en el teatro de la música. Entonces, abogo otra vez por lo que has dicho al principio. Tenemos que tener claro que el teatro, aparte de ser un arte maravilloso, es capaz de reunir todas las artes posibles. todas las artistas, y existentes, posibles y existentes. Y es algo precioso en el que merece la pena indagar, y sobre todo indagar en la música. No se han dejado de utilizar, por ejemplo, no se han dejado de utilizar nunca instrumentos dentro del teatro. Ya en el siglo de oro se utilizaban instrumentos para proyectar el sonido del viento, para proyectar el sonido de una tormenta. Todo eso eran instrumentos que producían un sonido y nos daban unos efectos sonoros y nos envolvían en la escena. Ahora la música se utiliza también para crear esa atmósfera. Ya no nos da efectos, por ejemplo, tenemos pistas de lluvia, tenemos pistas de tormenta, pero la música nos engloba dentro de la escena en una atmósfera determinada que el director escoja. Queremos una atmósfera grisácea, ponemos una canción triste, por ejemplo. Ayuda a conectar con el público. Y bueno, no quiero que esto se haga una clase de historia del teatro, ni mucho menos, porque no estoy nada cualificado para dar clase de historia del teatro. Pero sí, un poco esa es mi opinión sobre el tema del podcast. La influencia de la música dentro del teatro estuvo, está y estará por siempre, porque la música y el teatro, el ritmo y el teatro, la métrica y el teatro, no se van a separar nunca.
Bueno, y que además, no solo en el teatro, sino que el mismo cine, sin una banda sonora...
Claro.
Y ya no, con una banda sonora, si tú a una película le cambias la banda sonora, también cambia muchísimo. Ha pasado ahora con Euphoria, que tenía a un productor musical y ahora ya no lo tiene y se nota muchísimo. La gente dice que le falta algo en escenas, que le falta chicha, que no tiene ese... Porque al final la música tiene como ese poder, ¿no? que te envuelve, uh-huh. que te atrae a la escena y que, como tú has dicho, te transmite y te está contando también cosas que salen en pantalla. En este caso, pues tú has dicho de teatro, pero que es lo mismo.
No, por supuesto.
Y pasa, es que podéis hacer la prueba y que si tú ves una misma película o un mismo teatro con diferente música, cambia muchísimo el mensaje.
Totalmente. Claro. Es que al final, por ejemplo, en Euphoria le definía esa música. O sea, yo me acuerdo de escuchar a La Brinzi y pensaba sí. en Euphoria. O sea, no pensaba en otra cosa.
Y ahora se ha quedado como muy vacío. No, falta algo.
Claro, es que te ubica. Ubica.
Sí.
Te ubica totalmente. Las sensaciones que te hizo sentir ver un capítulo de Euphoria. Te ubica exactamente en la escena en la que salía esa pieza musical. Entonces es algo que se queda dentro de nuestro ser, ese sonido, esa música.
Y luego también que como te ubica, tú lo has dicho, canciones que te llevan a películas, es que está muy presente. Y ahora ya, nosotras que somos muy fans de los musicales, ¿cuál es tu musical favorito?
Hamilton.
¿Por qué?
Y he de decir que esto tiene una anécdota muy graciosa, porque también ha sido ahí hacer daño, porque yo no soy muy, muy fan de ir a ver musicales.
Ya lo sé.
Porque están carísimos.
Por otra parte, cierto que están carísimos, pero carísimos. Que se tienen que pagar, porque la música en directo que se hace es impresionante. Pero es caro.
Claro, ya en grandes producciones es carísimo. Luego he disfrutado... de musicales dentro de la Real Escuela Superior de Arte Dramático, maravillosos, de los estudiantes de interpretación musical, maravillosos. ¿Y por qué? ¿Por qué Hamilton? Bueno, cuando le conté a Alma Vidal es mi maestra, es todo. Cuando le conté a Alma, me acuerdo... que no había visto Hamilton, que no había visto, o sea, que no solía ver musicales.
Un delito eso.
Se puso enferma y me dijo, tienes que ver Hamilton. Y wow.
Es muy bueno.
Wow, la capacidad mental e imaginativa que tiene, que se tiene que tener para contar esa historia de esa forma, con esos ritmos de hip-hop.
Que es hip-hop, ¿vale? Que para la gente que no sepa, Hamilton es hip-hop.
Hip-hop,
o sea, no es el típico musical que tú ves que tiene música más pop o más... No, no, tú escuchas el musical de Hamilton y es hip hop, o sea, es impresionante. Y como él dice, es buenísimo.
Es que tiene datos como de... Que, o sea, que tú le puedes sacar datos de total friki, sí. De... No, pues esta persona cuando canta lírico es porque en el siguiente acto a quien se lo canta va a morir, sí. ¿Sabes? Y como, wow, está todo como súper conectado.
Y que además tú ves que a los personajes los ves vestidos de hace un siglo, ¿vale? Y luego te meten el hip hop y es algo que rompe, sí, ¿sabes? Sí, sí, está muy chulo para la gente que no lo haya visto.
Me lo han recomendado un montón de veces. Nunca lo he visto, está en pero Disney, no sabía que, es que es tenía
bueno,
hip hop.
Bueno. A mí me lo recomendó Alejo y es muy bueno.
Es ¿está lo que queríamos ir a ver al cine?
No, creo que no.
Vale. Vale, entonces nada.
Para la gente que...
Es que no lo he visto.
Era Hamlet.
Vale, perdón.
También muy buena,
se parece muy bien. Sí.
También una película muy buena.
Para la gente que no haya visto Hamilton, que se la vea, está en Disney Plus. No me pagan, Disney págame.
Páganos.
Pero que está muy bien.
Bueno, Alejo, y sabes que me quedaría horas escuchándote, pero se ha acabado el tiempo. Así que, por último, me gustaría decirte que, bueno, que mucha suerte y agradecerte que hayas venido a este podcast, porque es verdad que ahora es muy pequeño y no nos escucha mucha gente, pero gracias a gente como tú, da gusto dar estos primeros pasos. Ha sido de verdad un auténtico placer compartir contigo este momento y estoy segura de que no será la última vez que vengas aquí.
Muchísimas gracias y el placer es mío y yo también estoy seguro de que no será la última vez.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.